Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta crónica que desde la redacción de Nueva Sion en Argentina nos ofrece cada dos semanas Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, hoy estamos mirando al futuro, pero con la vista en el pasado, porque nos vas a hablar de lo que pasó en estas fechas del 2001-2002, que para los oyentes que no sean de Argentina, igual no les suena como fecha, pero sí les sonará la palabra corralito, el famoso corralito argentino que dio origen a una oleada de emigración que ha llegado a todos los rincones del planeta porque la crisis económica en Argentina fue, si bien es una situación cíclica, pero en ese año se concentraron y estalló, ¿no?
Exactamente, Jorge. Y vale la pena, digamos, recuperarlo en estos momentos en Argentina, ¿no? Quiero empezar, digamos, esta crónica o este comentario diciendo en principio que, hablo de esto porque no solo por la actualidad que puede llegar a tener o no pensar la historia o esta historia, sino porque estamos sacando ahora, hemos publicado una nota al respecto en la página de nuestra y estamos difundiéndolo a través de nuestro newsletter, escrita por Pablo Gorotnev, ¿no? Uno de nuestros colaboradores e integrante de la mesa de redacción del periódico. Y Pablo hizo una investigación que a mi juicio es muy vasta, muy interesante, del cual yo voy a comentar algunas puntas, para invitarlos también a los oyentes a que puedan leer la nota completa con todos los datos y con todo lo que él puede transmitir a través del artículo, ¿no? Lo cierto es que, según la investigación que comenta Pablo en su artículo, ¿no? La situación de la comunidad judía en el 2001 fue particularmente sensible y complicada, ¿no? Es decir, quizás no haya el recuerdo en este momento, uno haya omitido ciertas partes de la historia, uno la memoria es bastante selectiva y no termina de recordar, o a lo mejor no pudimos conocer en su profundidad la problemática en su momento, pero la comunidad judía tuvo en su momento una fuerte incidencia en lo que fue la crisis económica, ¿no? Pablo cita, por ejemplo, un informe del director de asuntos estratégicos del Joint, ¿no? Que hizo a partir de la visita que hizo Barry Jacobs, ¿no? Que es el que hizo el informe, junto a Jacobo Kovadlov, ¿no? Que es muy conocido en el Joint, que fue en abril del 2002, ¿no? Y en ese informe, a partir del cual el Joint decidió una ayuda fuerte, plantea que que la clase media judía, digamos, a la que pertenecen, digamos, los 200.000 judíos de la Argentina, en algún punto pertenecen en buena parte a la clase media, ha soportado muy fuerte, de manera muy sensible la crisis, ¿no? O sea, el 30% de los judíos, según dice ese informe, estaba desocupado, y 44.000 judíos vivían bajo la línea de pobreza. Son datos difíciles, no duros, que dice que recogió el Joint en su momento, ¿no? Uh-huh. Y este informe dice que las tres clases de judíos pobres incluyen judíos que pertenecían a la clase media y que en los 4 años anteriores se habían convertido en nuevos pobres, judíos ricos que rápidamente se fueron convirtiendo en pobres repentinos en los últimos meses y judíos que eran históricamente pobres y que seguían siendo responsabilidad de la comunidad, ¿no?
Uh-huh. O sea, lo que se llaman pobres estructurales, ¿no?
Exactamente. que algunos miembros de la comunidad judía no contaban con suficiente comida para comer, digamos. De hecho, había comedores populares, todavía lo hay, digamos, judíos. Otros habían perdido los suministros de electricidad, de gas, digamos, y no pudieron cumplir con el pago, digamos, de alquiler o hipoteca a tiempo, ¿no? Cuando hablamos de electricidad, gas, y esto, bueno, suena mucho a la Argentina de hoy también. Y que los diferentes centros de asistencia social, digamos, recibían llamados de ayuda de parte de judíos también del interior del país, ¿no? Y que había alertas de suicidios y que los casos de asistencia social habían aumentado de 15.000, digamos, más o menos 7.300 familias, a 21.000, ¿no? Una de las consecuencias de esto también había sido el incremento de la inmigración a Israel, ¿no? La Aliá, que fue muy importante en ese momento, y de hecho Israel hizo un plan especial, digamos, facilidades especiales, habilitó a los beneficios habituales que da a los Olim, a los argentinos en particular, les dio beneficios adicionales, ¿no? Esto es más o menos conocido. Esto provocó incluso que se haya comenzado, que haya como una colecta, ¿no?, en Estados Unidos, de la comunidad judía americana, que recaudó cerca de 200 millones de dólares, ¿no?, de los cuales el 70% se destinó a fomentar la Aliá, digamos. Y el 30% se constituyó en un fondo manejado por el Joint, ¿no?, a través de los centros de ayuda social solidaria, ¿no?, que ayudaba a sostener de alguna manera la población judía hasta que pudieran reubicarse laboral y socialmente en el país, ¿no? Esto es básicamente lo que cuenta el Joint en su informe y que Pablo Gorodnev recupera en la nota, ¿no? Ahora, esto tampoco era un proceso nuevo, quiero decir, había habido antes un proceso de inmigración de segmentación de la comunidad argentina, ¿no?, en los 80 y en los 90, ¿no?, de los barrios históricos de Buenos Aires judíos. Empezaron buena parte de la población judía que estaba mejor económicamente y que había crecido, empezó a mudarse a la zona norte, al barrio de Palermo, Belgrano y la zona norte, ¿no?, Pilar, Tigre, Canning, etcétera, también. O sea que paralelamente a que había un proceso, por un lado, de empobrecimiento de parte de la población, también había un proceso de lo que fue el desarrollo de los grandes countries, ¿no? Y en ese contexto, también en los 90, en los 80 y 90, las instituciones de la educación judía entraban en crisis, ¿no? Según cuenta el informe en el trabajo que hace Pablo Gorodnev en la nota, entre fines de los 80 y la década del 90 se cerraron al menos 20 instituciones educativas, o sea, 20 colegios judíos, ¿no? Y acá los nombra, ¿no? Ana Frank de Avellaneda, el Ramban, el Dr. Herzl, Bialik de Aguirre, Sholem Aleichem de Mataderos, Jerusalén, Seminario de Amia, Instituto Schechter, Tzlia, Escuela de Formación de Morim, lo que era la Mijlalá, Agnon, la Escuela Hebrea de la Nur Rama Shalom, el Pérez, el Weizmann, bueno, Amos, el Wolfson, que luego abrió y reabre sus puertas luego bajo la égida de Chabad Lubavitch, que lo recupera, ¿no? Chabad Lubavitch incluso ocupó un lugar importante, se fue instalando fuertemente en el país con fuerte ayuda social, ¿no? Incluso haciendo colonias de chicos, ¿no?, para jardines infantes, colonias de verano, totalmente gratuitas, y con el transporte incluido y demás. Fue una, digamos, este contexto también fue el caldo de cultivo, el espacio, la plataforma para la instalación fuerte de Chabad Lubavitch y sectores religiosos que con fuertes inyecciones de dinero absorbieron y lograron, digamos, contener buena parte también de esta de esta situación, ¿no? Incluso, bueno, varias instituciones hicieron, bueno, por ejemplo, con la supervisión de farmacéuticas y ayudantes de voluntarios, armaban bancos de medicamentos. En Chapta, por ejemplo, de la institución de la cual pertenece Nueva Siones, se llegaron a atender 120 personas diarias, ¿no? Tres veces por semana, que se acercaban con recetas de medicamentos que no podían pagar, ¿no? O sea que hay muchos elementos que muestran una radiografía de esta crisis, ¿no? Incluso las instituciones sociodeportivas también sufrieron el impacto de la crisis, ¿no? Y uno de los casos que cita Pablo en la nota es el intento fallido de fusión entre la Sociedad Hebraica Argentina y el Club Náutico Acoag, ¿no? Que también fue financiado por el Joint y que luego lo que permitió finalmente fue evitar el quiebre de las dos instituciones, pero que finalmente no se concretó, digamos, ¿no? Hebraica tenía una pérdida del padrón de asociados del 30% en la crisis. Y a su vez tenía que devolver, digamos, un préstamo hecho por el Joint de $400,000, ¿no? Finalmente, todo esto de alguna manera se pudo salvar, pero quedó una radiografía de la comunidad argentina, judía argentina, muy, muy diferente, ¿no? A partir del segundo semestre de 2003 empezó una recuperación de la economía argentina, ligado también a un lugar ocupado por Argentina en el comercio internacional, con los commodities. Bueno, no vamos a empezar a analizar la economía argentina en particular, digamos, pero que esto, digamos, fue una situación que se fue transformando o modificando parcialmente, obviamente, ¿no? Porque siempre hay judíos pobres, siempre hay sectores afectados, porque es un mito eso de que los judíos son todos de clase media rico, ¿no? Hay sectores pobres y siempre hubo entre la comunidad judía, como dijiste, pobres estructurales, ¿no? Ahora la pregunta, bueno, es estamos viviendo una nueva situación donde anoche hubo un cacerolazo masivo por el tema de los aumentos excesivos, exorbitantes de las tarifas públicas. Se están multiplicando los comedores populares, las ollas, digamos, hay una situación bastante conflictiva a partir de un proceso, digamos, de ajuste estructural de la economía argentina en este momento. Y bueno, la pregunta que queda abierta es cómo estará preparada la comunidad argentina para enfrentar, en caso que se dé una situación similar, que puede darse, cómo no, pero pienso que una buena pregunta sería cómo se puede preparar la comunidad judía argentina y que las agencias internacionales, ya sea en Israel o también Estados Unidos, puedan tener las antenas paradas y estar alertas para poder detectar situaciones nuevas y poder hacer un diagnóstico nuevo de cómo impacta la situación actual o cómo puede llegar a impactar la situación actual en la comunidad judía argentina en particular, ¿no?
Bueno, esperemos que eso no llegue a darse porque mientras tanto los países que no son argentinas han atravesado una crisis económica de la cual no han salido del todo. Y su posición, incluso entre las élites de los judíos más ricos, su disposición para ayudar igual es más limitada que en el año 2001-2002. Eso es lo claro. Esperemos.
Hay más lugares para repartir, digamos.
Igualmente puede ser. Esperemos que no se llegue a ese nivel, porque la historia se repite, pero nunca exactamente. Así que... Exacto. Te agradecemos, Gustavo, que nos hayas mostrado esta instantánea de un pasado no tan lejano, que esperemos que sí sea muy lejano en el futuro, si es que alguna vez se tiene que volver a dar, y que, bueno, que se vayan resolviendo las crisis con la menor cantidad de víctimas humanas que sea posible. Esta ha sido una radiografía, como tú lo mencionabas, que aparte de mostrar la oscuridad de esos tiempos, muestra muchas luces en el sentido de la solidaridad que mostraron gente del pueblo judío, no solamente fuera del país, sino también, como tú mencionabas, dentro del país, gente que también lo estaba pasando mal, pero que decidieron echar un capote, echar una mano a la gente que lo estaba pasando incluso peor. Muchas gracias por habernos traído estos recuerdos del futuro y volveremos a encontrarnos, si te parece, dentro de dos semanas.
Exactamente. Vuelvo a invitarlos a que, en caso que quieran profundizar, porque yo solamente tiré algunos datos, que vean la nota de Pablo Gorodnev en la página web de Nueva Acción.
Muy bien.
Intentaremos una investigación completa y minuciosa con muchos datos.
Intentaremos poner un link para que la gente entre directamente a leer esa nota. Muchas gracias,
Gustavo. Jorge, un saludo de la audiencia.